Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Esta tarde tenemos un programa especial, ya que este año celebramos el aniversario 100 de la Escuela de Bellas Artes de Yucatán. Hablaremos de su fundación, evolución y situación actual, así como de su influencia con la escena artística local y nacional. Yo soy Gibran Román Canto y como cada jueves me acompaña Nadia Escalante.
Mil gracias por sintonizarnos. Buenas tardes, Gibran. Así es, en este 2016 celebramos un siglo de vida de la Escuela de Bellas Artes, institución por cuyas aulas han pasado figuras como Fernando Castro Pacheco, Armando Manzanero, Manuel Lizama, Socorro Cerón y varios otros personajes que han contribuido a darle vida a las escenas artísticas de Yucatán y del país.
Aprovechamos también la ocasión para dar un repaso a las actividades que se han realizado y realizarán con motivo del siglo de vida de Bellas Artes, así como para invitar a nuestra audiencia a estar pendiente de los próximos eventos y agregarlos en su agenda.
Además, hoy en cabina nos acompaña la doctora Rita Castro Gamboa, directora general del Centro Estatal de Bellas Artes, con quien platicaremos no solo del trayecto recorrido, sino también de las nuevas perspectivas para la educación artística en el estado.
También nos platicará sobre la exposición El Ateneo Peninsular y la Escuela de Bellas Artes de Yucatán 1916-1940, cuya inauguración se llevará a cabo el próximo viernes 29 de abril a las 8 de la noche en el Museo Fernando García Ponce Macay. Recuerden que esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook Museo Macay, Twitter @museo-macay e Instagram museo-macay.
Quédense con nosotros en esta emisión especial. A 100 años de la creación de la Escuela de Bellas Artes, es conveniente reflexionar sobre la enseñanza artística profesional en el estado. ¿Qué caminos ya se recorrieron? ¿Qué nuevos desafíos se está planteando? Bienvenidos a Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Estamos en Arte Conexión en una emisión conmemorativa por los 100 años de vida de la Escuela de Bellas Artes. Hoy nos acompaña la directora general de esta institución, la doctora Rita Castro Gamboa, quien es maestra en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán y en Cultura y Literatura Contemporáneas de Hispanoamérica por la Universidad Modelo. Asimismo, es doctora en Literatura y Comunicación por la Universidad de Sevilla.
Ha laborado como investigadora y escritora, así como profesora en la Universidad Modelo, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla y el Colegio de Posgraduados de México. Es integrante, además, del Consejo Editorial de la Secretaría para la Cultura y las Artes de Yucatán. Maestra Rita, muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy.
Muchas gracias, Gibran.
Bienvenida, Rita. Muchas gracias por visitarnos.
Gracias a ti, Nadia.
Desde 2011, la Dirección General del Centro Estatal de Bellas Artes está a tu cargo. Cuéntanos cómo han sido estos 5 años de gestión. ¿Con qué te encontraste al momento de tu llegada? ¿Qué cambios ha habido?
Bueno, efectivamente, a partir de mayo del 2011, me honra en estar a cargo de la Dirección General del Centro Estatal de Bellas Artes. Pues te puedo comentar, han sido años, sobre todo de mucho aprendizaje, ¿sí?, en relación con las artes y en relación también con la vida académica en materia artística de nuestro estado y, por supuesto, administrativa.
Para quienes no, a lo mejor no lo sepan, el Centro Estatal de Bellas Artes está ubicado actualmente en la avenida Itzáes, lo que viene siendo enfrente del Parque Zoológico Centenario. Maestra, ya entrando un poquito a la materia de las actividades del Centro Estatal de Bellas Artes, actualmente, ¿cuál es la oferta académica que ofrece?
Mira, si bien inicia hace 100 años Bellas Artes con la Escuela de Artes Plásticas, hoy en día son varias las disciplinas que se imparten, por supuesto, artes visuales, música, creación literaria, danza en sus modalidades clásica, contemporánea, jazz, folclore mexicano y español y teatro.
¿Quiénes pueden tener acceso? ¿Niños, jóvenes, adultos? ¿Todavía puedo ir?
Por supuesto que sí, Gibran. Cualquier persona a partir de los 8 años de edad. Lo que varía un poco es la... pues los planes de estudio, uh-huh. Cada escuela ofrece diferentes programas de acuerdo a la disciplina artística. Te hablo, por ejemplo, ¿no? En el caso de teatro, que se imparten talleres infantil, juvenil y adultos, y cada uno tiene una duración de 3 años. En el caso de música, que también se imparten talleres y hay una oferta de escuela formal, y en el caso de la danza, en sus distintas modalidades, hablamos de 2 a 3 años de estudios iniciales para niñas y niños de 8 años y 6 años de estudios técnicos formales.
¿Hay algún proceso de selección o cómo es que puedo entrar a cualquiera de estas disciplinas?
Cada año, o sea, nosotros trabajamos de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación. De hecho, el Centro Estatal de Bellas Artes es una instancia de la Secretaría de Educación del Gobierno, uh-huh, del Estado de Yucatán. Entonces, cada año sale una convocatoria en el mes de agosto para el nuevo ingreso. Y bueno, repito, trabajamos conforme al calendario escolar.
Pues ya falta muy poco para que se abran la próxima convocatoria, entonces estén muy atentos del Centro Estatal de Bellas Artes.
Así es, de hecho estamos en la recta final del ciclo escolar 2015-2016, ¿sí? Y pronto, en el mes de agosto, sale la convocatoria para el nuevo ingreso.
¿Y estos cursos de 3 años tienen validez oficial?
Así es, nosotros expedimos, o en el caso de los talleres, expedimos diplomas, así como constancias de estudios, pero también para nuestros estudios formales, los egresados pueden optar por un certificado como técnico en educación artística en la especialidad de la disciplina que se refiera a esto, siempre y cuando tengan un certificado de bachillerato. Pero bueno, hablamos de que los chicos, las chicas salen de estudios formales aproximadamente a los 18 años, cuando ingresan a los 8 o 9 años de edad.
Muy bien, pues vámonos a la primera pieza de esta tarde, la cual es titulada Tribu, del compositor yucateco Daniel Ayala Pérez, quien fuera alumno de Silvestre Revueltas, Carlos Chávez y Manuel M. Ponce. La interpretación es de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Luis Herrera de la Fuente. este año celebramos el aniversario 100 del Centro Estatal de Bellas Artes. ¿Sabías que su primera sede fue el edificio del Ateneo Peninsular, que ahora ocupa el Museo Fernando García Ponce Macay? Ahí se fundó por iniciativa del general Salvador Alvarado, mediante el decreto del 24 de enero de 1916.
La iniciativa se materializó rápidamente y el 26 de febrero del mismo año, un mes después, la Escuela de Bellas Artes iniciaba sus labores educativas. Al principio, se enfocó en la enseñanza de las artes visuales, dibujo, pintura, escultura, grabado, e incluso creó un programa de dibujo para obreros, en horario nocturno, para que cada grupo se formara según su oficio.
A lo largo de sus 100 años de existencia, la oferta educativa del Centro Estatal de Bellas Artes se ha ampliado hasta integrar otras disciplinas artísticas como creación literaria, danza en sus modalidades clásica, contemporánea, jazz, mexicana y española, música y teatro.
Además, en el año 2008 abrió sus puertas un Centro Regional de Bellas Artes en el municipio de Izamal, Yucatán. Cuenta con 219 alumnos al día de hoy en diferentes disciplinas. En Mérida, el entusiasmo de los 1.363 estudiantes actuales demuestra que la labor educativa del Centro Estatal de Bellas Artes ha sido trascendente desde 1916.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión, celebrando un siglo de la Escuela de Bellas Artes de Yucatán. Esperamos seguir la plática en nuestras redes sociales. Háganos llegar sus comentarios en Facebook, Museo Macay, Twitter, @museo-macay e Instagram, museo-macay.
Así es, seguimos aquí con la doctora Rita Castro Gamboa. La historia de la Escuela de Bellas Artes resulta muy interesante en el contexto de su aportación a la enseñanza del arte en el estado de Yucatán. Se fundó por iniciativa del general Salvador Alvarado. Rita, ¿qué importancia podemos reconocerle en retrospectiva a esos primeros años cuando estuvo situada en el Exateneo Peninsular, el edificio que ahora ocupa el Museo Fernando García Ponce Macay? Nos comentabas que pues se unió la fundación de esta escuela con la visión de un gobierno revolucionario y progresista, ¿no? Entonces, podemos decir que, aunque suene a cliché, hubo un antes y un después de la fundación.
La Escuela de Bellas Artes de Yucatán, que se crea mediante decreto del 24 de enero de 1916, no hubiera sido posible sin la iniciativa de un grupo de personas que desde el Ateneo Peninsular, también creado en los primeros días de enero de 1916, no hubieran tenido esa visión y ese compromiso con la educación artística. El Ateneo Peninsular era una asociación cultural que, como lo señalaba su reglamento, estaba encaminada al mejoramiento intelectual y artístico de sus miembros a través del intercambio de ideas. Se realizaban actividades multidisciplinarias como charlas y conferencias, y el Ateneo se dividía en varias secciones, abarcando áreas científicas, jurídicas, de ciencias sociales, filosofía, literatura, etcétera. Presentan esta propuesta al general Alvarado. También algo muy importante que el secretario de gobierno, que era Calixto Maldonado, era miembro también del Ateneo. Entonces, este compromiso social hacia la educación y la cultura que caracterizó, como bien decías, al gobierno de General Alvarado, hizo posible que se aceptara esta propuesta de creación de la Escuela de Bellas Artes y que abriera sus puertas el 26 de febrero de 1916. Con esta creación de la Escuela de Bellas Artes de Yucatán, pues la población tuvo la oportunidad de estudiar formalmente artes plásticas. Además, algo bien interesante, que se ofrecía un programa para que los obreros perfeccionaran su oficio. Había, en un contexto revolucionario, había plenamente un compromiso hacia la educación.
Doctora, claro. Y pues bueno, sabemos que dentro de este primer grupo de visionarios, porque esto es lo que han sido en realidad, ¿no? Muchos provenían de la Ciudad de México, la gran mayoría. Entonces, independientemente de que en cada continente, en este caso América, Europa, cada uno llevaba su corriente, pues bueno, estos personajes que venían de la Ciudad de México no venían con la escuela un poco europea, sino que al llegar aquí implementan una nueva tendencia, que es lo regional, las expresiones regionales. ¿Nos puede platicar un poquito el por qué es que estos hombres determinaron irse sobre esa línea?
Claro, pero aquí hay algo importante. El Ateneo Peninsular estaba integrado por intelectuales y artistas también de aquí de Yucatán. Sí. Te hablo del doctor Eduardo Urzáiz, del poeta Antonio Medis Bolio. Entonces, se observa desde el Ateneo esta importancia de actualizar, de ofrecer de estudios que vayan de acuerdo con la época que se estaba viviendo en materia de artes plásticas. De esta manera, de esta forma, se invita a venir a un pintor, un importante pintor de la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, como era José del Pozo. José del Pozo fue el primer director uh-huh. de la Escuela de Bellas Artes de Yucatán, y efectivamente, en el contexto revolucionario que vivía el país, pues la Escuela de Bellas Artes de Yucatán fue un importante acontecimiento para la enseñanza de las artes plásticas. Las ideas nacionalistas y la necesidad de valorar lo propio, más bien la importancia que le daban estas personas al valor que tenía lo propio, motivó a los jóvenes artistas a captar el paisaje de Yucatán. Esto es lo que fomentaban también estos maestros como José del Pozo. Se organizaban excursiones, Gibran, a lugares como Chichen Itza, Uxmal, Campeche, Sisal, uh-huh. con la finalidad de plasmar los antiguos edificios mayas, lo mismo que las playas, la gente también que habitaba en nuestro estado. Y bueno, también las iglesias tuvieron un valor importante para ser plasmadas a través del arte, de la pintura. Trajeron consigo también, era muy de la época, la escuela al aire libre. Eso es lo que sí. cambia también la apertura de la Escuela de Bellas Artes de Yucatán y las artes plásticas.
Bueno, es impresionante lo interesante que puede resultar, ¿no? Toda esta información para ubicarnos en el contexto del siglo XX de las artes en Yucatán, sobre todo las artes plásticas. ¿Dónde podemos conocer más acerca de la historia de la educación artística en Yucatán, de los panoramas de la plástica? ¿Qué fuentes podría consultar el público que estuviera interesado en ese tema?
Para empezar, yo creo que la exposición que está pronta a inaugurarse en el Museo Fernando García Ponce de Macay va a ser una oportunidad para conocer la historia también de la plástica en Yucatán. con la apertura de la Escuela de Bellas Artes, porque en esta exposición, que como señalaba Gibran, se denomina la Escuela, el Ateneo Peninsular y la Escuela de Bellas Artes de Yucatán 1916-1940, se van a exponer las obras de los primeros maestros y alumnos de Bellas Artes. Y bueno, yo me he encontrado, o sea, este aprendizaje del que te estaba platicando hace un momento cuando me preguntaste acerca de, pues, del tiempo que llevo en Bellas Artes, pues la exposición me ha servido también para, pues, para entender, ¿no?, mucho de la historia de Yucatán en materia de artes plásticas, y esta exposición es una. También se encuentra…
Maestra, ¿qué le parece si ahorita regresamos con más, platicando sobre las actividades que van a tener en este centenario?
Claro que sí.
Bien, regresamos en un momento a Arte Conexión.
Durante los primeros años de Bellas Artes, dada la falta de instructores suficientes, fue necesario recurrir a maestros provenientes de la capital de la República, como José del Pozo y el escultor italiano Cardone, que ya había realizado una labor importante en el Teatro Peón Contreras. Después, llegaron el pintor Miguel Ángel Fernández y el dibujante Leopoldo F. Quijano. Los otros maestros que se incorporaron fueron el arquitecto Manuel Amabilis, el español Antonio Jané y Ariosto Evia Cervera, que a la vez era alumno.
Según Eduardo Urzáiz, antiguo maestro de Bellas Artes, los tres pintores venidos de la capital de la República, del Pozo, Fernández y Quijano, pintaban la naturaleza al aire libre e iniciaron la enseñanza del modelado, la escultura, la anatomía artística y del copiado de modelos desnudos. Junto con los alumnos, pasaban semanas enteras en Chichén Itzá y Uxmal, además de visitar las principales ciudades coloniales de la península.
Y ellos, finalmente, artistas no yucatecos, fueron los primeros en hacer arte yucateco, pues en vez de pintar temas de otros lugares, tomaron como tema las plazas, las calles, las iglesias coloniales de Yucatán, las playas y las mujeres vestidas de ipil.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.